Bienvenidos una semana más, episodio 7 de este podcast. La competición NBA es un no parar continuo. Lo habíamos dejado con la victoria de Golden State sobre Orlando Magic allá por el 26 de noviembre y desde aquella han jugado ya 6 partidos. El 29 de noviembre se perdía en extremis y en la prórroga contra Toronto Raptors, uno de los cocos del este, a pesar de los 51 puntos de Kevin Durant. Seguíamos con bajas y al menos, pues bueno, se dio la cara hasta el final teniendo oportunidades para llevarse el partido, pero los tiros, aunque bien seleccionados, pues no acabaron de entrar. Sin duda, un cambio al respecto de las últimas derrotas que había sufrido el equipo en las que no hubo demasiada competición. El 1 de diciembre se perdía también contra Detroit Pistons en la gira por el este. A mí la verdad es que me pareció igual, me daba igual la derrota. La noticia era la vuelta de Steve Curry al equipo después de 11 partidos de baja por lesión. Ya faltaba menos para que los 4 All-Star jugasen juntos de nuevo y a la espera de Cousins. Sobre Cousins, en los últimos días ha salido la noticia de que ha sido asignado a Santa Cruz Warriors de la G League. Más que nada para que pueda dar el siguiente paso en su recuperación y hacer entreno 5 contra 5 con ellos. No creo que a nadie se le pase por la cabeza que juegue en competición oficial allí, pero debido al intenso calendario NBA y los pocos entrenos que se hacen durante la competición, pues cae un poco de cajón que se vaya allí para subir el ritmo de trabajo y empiece a sentirse jugador de nuevo. Lo último que decían era que se le esperaba para después de Navidad. Los últimos 3 partidos de la gira por el este trajeron consigo la mejor versión nuevamente de Steve Curry, que de hecho fue elegido jugador de la semana nuevamente, y con ello 3 victorias consecutivas sobre Hawks, Cavs y el plato fuerte Bucks. El 3 de diciembre contra Atlanta Hawks, un cuarto bastó a Steve Curry para mostrar nuevamente que sin lesiones estará ahí por la lucha por el MVP de la liga regular. Él solo anotó 18 puntos, uno más que todo el equipo de Atlanta en ese primer cuarto, y Golden State se fue ya con diferencias de más 17. Al final 128-111 y con minutos para los menos habituales. 5 de diciembre contra Cavs, al menos Cleveland pues aguantaron la primera parte e incluso, si no recuerdo mal, llegaron a ponerse con más 7, más 8 en el tercer cuarto, gracias a las buenas actuaciones de Tristan Thompson, Rodney Hood y compañía, ¿no? Golden State siguió a lo suyo y pronto con KD al mando le dieron la vuelta al marcador para acabar con un más 10 en ese cuarto. El último cuarto fue un poco de contención hasta que Steve Curry con 9 puntos seguidos, un total de 42 al final, pues acabó por decidir el partido. 129-105. El 7 de diciembre contra Bucks. Había ganas de este partido después del desastre en el Oracle Arena, de la lesión de Curry en aquel partido, y de ver allá muchos gurús y entendidos de estos ya dándole casi el anillo a Milwaukee Bucks, pues hacía falta un buen partido, ¿no? Toma y daca constante por parte de ambos equipos. Kevin Durant hizo en el tiro uno de los peores partidos que le recuerdo, pero sus momentos defensivos contra Giannis Antetokounmpo son buenísimos. A falta de como 3 minutos para que acabase el tercer cuarto, pues Milwaukee se ponía por delante con una canasta de Ilyasova, 74-72. Ahí apareció Curry de nuevo para encestar 2 triples, dar 2 asistencias y dejar el 76-83 y lograr ya una ventaja insalvable para Milwaukee Bucks. Victoria al final, 105-95. Me gustaría decir que, bueno, quizás sea impopular, pero viendo a Giannis en los momentos finales de partido, en los que se pasó varios minutos sentado, y luego en cancha bien defendido y sin poder penetrar a canasta, por momentos me recordó a Shaquille O'Neal. La rémora aquella que tenía con los tiros libres y a veces le dejaban en el banco al final del partido. Con Antetokounmpo pasa algo parecido. De 3 es tan ineficaz como Ben Simmons, y de 4 o 5 metros tampoco anda sobrado, la verdad, es todo irse al interior de la zona 2-3 metros, ¿no? Te servirá para seguir haciendo grandes números, pero a la hora de la verdad, si no sabes tirar desde fuera, va a ir en contra del equipo. Y no quiere decir esto que él sea malo, ni ser hater, ni nada. Es tan solo una observación, porque luego en playoffs pasa lo que pasa. La pasada madrugada tocaban los correosos Minnesota Timberwolves, que desde el traspaso de Jimmy Butler y la llegada de Covington y Saric, pues llevaban un balance de 9-4, luchando por playoffs. La mejor noticia, sin duda, era la vuelta de Draymond Green al equipo. Ya teníamos a los cuatro jinetes del apocalipsis, a los que se sumaba Looney en el 5 inicial. El comienzo fue arrollador, 12-0 de parcial, gran actitud defensiva. Me pregunto cuál será la razón de ese cambio, ¿no? Wolves, sin embargo, reaccionaron y poco a poco fueron limando distancias. Creo que llegaron a empatar el partido a 46. Nunca en los 48 minutos fueron por delante en el marcador y este empate les duró algo como 20 segundos, una cosa así. Luego las distancias se situaron siempre en unos 10-12 puntos. Curry acabó con 38 puntos, KD con 22 y Klay con 26. ¿Y qué decir de Draymond Green? Protestó varias acciones, como en él es habitual. Hay un bloqueo sobre Okogie, que es de risa. Pero bueno, acabó con 7 puntos, 10 rebotes, el que más del equipo, 7 asistencias, el que más del equipo, y un tapón. Pues sigue siendo el timón defensivo del equipo. Seguirán los periodistas españoles, sobre todo, que eran los que venían con los cuentos estos, con esas teorías de la conspiración de que si se lleva mal con KD, ¿será este el final de una dinastía? Bueno, pues me gustaría hacer ahora un breve repaso de lo que viene siendo la temporada del equipo, que lleva ahora mismo un balance de 19 partidos ganados, 9 derrotas tras 28 partidos jugados. Sin duda alguna, y antes de comenzar, hay que hablar de las lesiones. No para que sirva de excusa, ya que su récord le sitúa pues segundos del oeste, a una sola derrota de Oklahoma. Y sí para poder entender el porqué de tantas derrotas a estas alturas. Y que no se me olvide tampoco la crisis dinástica, que no sé realmente si todavía sufrimos, como ya lo anunciaron muchos después del rifirrafe de Green y KD. Dos de los titulares, All-Star y sin duda futuros miembros del Salón de la Fama, se han perdido 11 partidos Curry y 14 Green. Entre sus bajas, los recambios que obviamente no van a ser de su nivel, los ajustes necesarios en la plantilla para adaptarse unos a otros, pues han lastrado el nivel del juego, la capacidad defensiva, la fluidez ofensiva. En resumen, que tampoco podemos dar un veredicto final, ya que el potencial del equipo no ha sido ni por asomo el que estamos acostumbrados a ver. Ahora ya, con todos recuperados y a la espera de DeMarcus Cousins, es cuando podemos ver de lo que son capaces los actuales campeones. Vayamos al repaso uno por uno de la plantilla. Steve Curry es Dios. Si al parecer ha dicho que no hemos llegado a la luna, entonces hay que creérselo y punto. Hacía yo en Twitter una mini encuesta, que también os lo digo, de haber salido contraria os habría mandado a freír espárragos totalmente. El caso es que venía yo pensando en ello. ¿Qué es más difícil o qué tiene más mérito? ¿Hacer los números de Steve Curry en un equipo en el que también juegan Klay y KD? Porque ellos también están haciendo grandes números. De hecho, KD puede entrar en las quinielas de MVP fácilmente. Y aún a pesar de todo esto, Curry parece que ya se ha pasado el juego en modo experto. Lleva 2 premios de jugador de la semana, 17 partidos jugados hasta ahora. Promedia 30 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, un robo, con 51% en tiros de campo, 50 en triples y ha anotado 91, ojo, o sea, un tío que lanza 10 por partido y mete 5, y 93% en tiros libres. El equipo con él lleva una marca de 14 victorias, 3 derrotas de otro planeta. El equipo siempre está, cuando juega el primero de anotación, asistencias, porcentajes de tiro. Los que no tienen ni puta idea, pues se quedarán con lo de que solo tira triples. Imagino que habrá que esperar a que se retire para que le valoren como lo que es, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Y sí, mejor que Steve Nash o a Isaiah Thomas, le pese a quien le pese. Su mejor partido hasta la fecha llegó contra Washington Wizards, aquel que metió 51 puntos con 11 de 16 en triples. Y su peor partido, pues la derrota contra Milwaukee Bucks, en la que acabó lesionado. Acabó con 10 puntos, había perdido 2 balones y fue el único partido que se quedó sin anotar desde el triple, 0 de 4 en ese partido. Klay Thompson, pues ya ha olvidado su penoso inicio de temporada en el tiro. Ahora lleva ya más de 20 puntos en 17 de sus 19 últimos partidos. Es la mejor temporada de su carrera en anotación, casi 23, y rebotes, 4. Es el de las pilas Duracell, parece que no se cansa nunca. Hay que darle renovación con cheque en blanco, sí o sí. Y creo que allá por 2013, la verdad, habría que revisarlo, esa hemeroteca, yo no me oponía a un trueque con Kevin Love. Joder, cómo cambia la cosa. En verano ya veremos lo que pasa, pero por ahora, pues habrá que seguir disfrutando. Y como no esté en el quinteto defensivo de esta temporada, habrá que boicotear los premios como los mesiánicos y su balón de oro que ganó Modric. El mejor partido de Klay, sin duda, el de Chicago Bulls, que metió 52 puntos con 14 triples, récord de la historia NBA. Su peor, yo creo que la derrota contra Houston Rockets, donde se quedó en 10 puntos, 0-5 en triples, y se le vio un poco fuera del partido, vamos a decir. Kevin Durant, nivel MVP y parece que ni se esfuerza a veces. Promedia ahora mismo 29 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, que es el tope de su carrera, un robo, un tapón, más del 50% de tiros de campo, 93% en tiros libres. Cuando el equipo lo ha necesitado por las bajas, promediaba más de 38 por noche. Está en una situación única en el ecosistema de Golden State. No se le pide ser el chosen one como a LeBron. No tiene que hacer stat padding como Westbrook para creerse el mejor. No tiene que amasar el balón durante 30 segundos como Harden. ¿Qué queréis que os diga? Otro que si se va en verano, pues igual él se lamente de ello al final, quién sabe. Aunque si se va con 3 anillos en la mano, pues ¿qué más le vas a pedir? No lo pueden entender. Su mejor partido, a pesar de que hay uno que mete 51 o 52 en la derrota contra Toronto, para mí el que más me ha gustado fue uno contra Washington Wizards, que metió 30 puntos con 13 de 18 en el tiro, súper fácil además, cogió 8 rebotes y dio 7 asistencias. La efectividad hecha jugador. Su peor partido, pues contra Milwaukee Bucks, el último que han jugado en la victoria contra Bucks. Se quedó en 11 puntos, hizo 3 de 14 en el tiro, uno de sus peores partidos que yo recuerde, y perdió 7 balones. A su favor habría que decir que estuvo varias veces encargado de la defensa Giannis y lo hizo extremadamente bien. Draymond Green es un caso único como jugador. Ha regresado esta madrugada, bueno, esta pasada madrugada, no ahora ya, después de su lesión. Solamente ha jugado 14 partidos esta temporada. Un jugador que es el pilar defensivo del equipo, pero ya no solamente por su defensa individual, sino también por las interminables ayudas y correcciones a sus compañeros. Algo que Gobert, Anthony Davis y todos estos que están nominados para jugador defensivo del año no tienen, o no lo hacen la mitad de veces que lo hace Draymond Green. Más allá del box score, él promedia 7 puntos, solo tira 6 veces a canasta, 8 rebotes, 7 asistencias, 2 robos de balón y un tapón. Su intensidad, agresividad, garra, mala leche, todo eso es tan necesario para el equipo como los triples de 9 metros de Steve Curry. Siempre en mi equipo. Para mí su mejor partido esta temporada tuvo lugar contra Pelicans, donde hizo 16 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias y una gran defensa a Anthony Davis también. El partido perdido contra Rockets, donde se quedó en 0 puntos y 5 pérdidas, aunque sí aportó en rebotes, que creo que había cogido como 9 o 10, y en asistencias 5 o 6, pero se le vio un poco también ido del partido. Damian Jones, que hasta ahora había sido el pívot titular del equipo en 22 de los 24 partidos que disputó, aprendiendo a velocidad express en 17 minutos por partido, pues promedia 5 puntos, 3 rebotes y un tapón. Sus canastas obviamente son casi todas mates o de un metro de canasta. muy verde técnicamente y sin apenas experiencia. Recordad, en dos temporadas lleva jugados 174 minutos, que me estáis contando. Y no lo estaba haciendo mal para lo que se le pide, pero se lesionó hace un par de partidos y mínimo dicen que 6 semanas antes de reevaluarle, aunque también he leído ya que se perderá el resto de temporada. Su mejor partido tuvo lugar contra Sacramento Kings, metió su récord de anotación 13 puntos con 5 de 6 en el tiro y cogió 6 rebotes. El peor, sin duda, yo creo que el último que jugaron contra Oklahoma, donde se vio superado en el rebote y por todos los jugadores, vamos, una y otra vez, se le vio bastante, bastante perdido ahí. Sean Livingston, base suplente del equipo, que juega unos 17 minutos por noche. Si uno mira sus estadísticas solamente, donde hace 5 puntos, 2 asistencias de promedio, no logrará ver la medida real de este jugador. Jugador de equipo, gran visión de juego, magnífica capacidad de pase y uno de los líderes del vestuario. Su mejor partido esta temporada contra Dallas, en la derrota contra Dallas, donde logró 12 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Y su peor contra Houston, donde realmente nunca estuvo dentro del partido. Andre Iguodala, a punto de cumplir 35 años, creo que en este próximo enero cumple esa edad, 1.065 partidos a sus espaldas en su carrera, ha jugado en esta 25 partidos, incluyendo 11 de titular y en cualquier posición, no de pívot, pero en cualquier de las otras posiciones debido a las bajas. Promedia 23 minutos, 5 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Si se valorase todo lo intangible que le da al equipo y cómo el equipo mejora con él en cancha, habría ganado el sexto hombre alguno de estos últimos años. Lo que pasa es que luce más lo de Crawford, que lo único que sabe hacer es anotar, da igual que el equipo gane o pierda, es lo mismo. Iguodala forma parte del quinteto de la muerte de Warriors. Defensivamente es de los mejores de la liga a pesar de su edad. Las piernas no siempre responden, pero su colocación, su experiencia, su habilidad, eso vale y mucho. Su mejor partido llegó en la victoria contra Milwaukee Bucks de hace 2 días, donde metió 15 puntos con 3 triples y consiguió 8 rebotes. Su peor partido, yo creo que contra Raptors en la derrota en Toronto, donde jugó 36 minutos, 3 pérdidas de balón y solo 6 puntos. Quinn Cook, 25 partidos jugados, 8 de titular y con medias de 18 minutos, 9 puntos y 44% en triples. Ha respondido muy bien cuando le ha tocado jugar de titular y más de 30 minutos por partido debido a las bajas. Aunque en los dos últimos partidos ha jugado 7 segundos y 6 segundos respectivamente. Otros lo verían como castigo. A Cook nunca se le va la sonrisa de la cara. Está siempre listo para lo que sea. Y por el mínimo que cobra, 1,5 millones, es una auténtica ganga, vamos. Su mejor partido de temporada contra Brooklyn Nets, sin duda, donde logró su récord NBA, 27 puntos, con creo que fueron 4 triples. Y su peor, pues también diría que el último que perdieron contra Oklahoma, donde se le encontró desbordado y bastante falló en el tiro. Jordan Bell ha jugado 27 partidos, uno de titular, y es un poco la incógnita del equipo. La pasada temporada dejó buen sabor de boca, pero en esta llamarle irregular es poco. La vuelta de Green le va a ayudar, pero debe aportar bastante más. Y en verano, si se queda, pues trabajar en el tiro, porque al menos necesita poder disimular que puede meter alguna canasta desde fuera. El partido contra Brooklyn Nets fue el que más me gustó de él, con 5 puntos, 8 rebotes, 3 robos, 2 tapones y muy activo en defensa. Su peor, realmente no hay uno que sea destacado a ser el peor, pero casi todos los otros de la campaña son un poco significativos del nivel de Jordan Bell esta temporada, poco flojo. Damian Lee, el cuñado de Curry, es jugador de la G League, donde promedia 26 puntos por partido con Santa Cruz, pero resulta que se lesionaron varios jugadores en la primera plantilla, ¿no? Y de repente, pues es parte de la rotación. A pesar de sus carencias, creo que capeó el temporal con muy buena nota. Le queda aún un largo camino para ser un jugador fiable a lo largo de toda una temporada, pero que le quiten lo bailado. Ha jugado y muy bien. Su mejor partido llegó contra Dallas, donde metió 3 triples y acabó con 13 puntos, que es su récord de anotación NBA. Peor partido realmente ninguno, porque lo otro que jugó, jugando a lo mejor 6-7 minutos, tampoco vamos a decir que lo jugó mal. Jaquen Evans, tercero, la dura vida de un rookie al ser elegido en el puesto número 28 por los actuales campeones. Ha actuado ya en 17 partidos, jugando una media de 4 minutos. Es el Kent Bazemore de 2013, vamos. En teoría es de ese tipo de jugador, defensivo también, pero poco o nada ha podido mostrar. Con 21 años esto acaba de empezar, así que con calma y buena letra. Marcus Derrickson, con contrato dual, como los de Vodafone, imagino. Los comentaristas del canal de Warriors dicen que es un gran tirador. Lo cierto es que aún no ha tenido demasiadas oportunidades realmente. Es como el Borja Mayoral del Madrid, aunque ahora no me acuerdo ya qué equipo había ido. Iba a decir Fuenlabrada, pero ese no está en primera. Habrá ido al Leganés. Bueno, da igual. Pues Derrickson ha jugado como 12 minutos repartidos en 4 partidos. Algo le habrán visto para firmarle ese contrato dual en primera instancia, pero difícil aportar al jugar tampoco. Seguiremos con un ojo en él por si acaso. Kevon Looney. Parecía que igual se iba en verano y decidió quedarse cobrando apenas 1,5 millones. Otro de esos casos que si te fijas en el box score dirás que es un claver de la vida, pero si realmente ves los partidos te darás cuenta de lo importante que es su versatilidad para el equipo. Ha jugado todos los partidos, 6 de titular, y promedia sus mejores números en minutos jugados, 20 puntos, 6 rebotes, 5 y asistencias, 2. Es capaz de aguantar en defensa con los jugadores de perímetro en los pick and roll, carga bien el rebote ofensivo, no se complica nunca. Jugador de equipo, sin duda. Su mejor partido, yo me voy a quedar con el de Milwaukee Bucks, donde logró 8 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y realizó una gran defensa. Jugaba en casa, que ese partido, aparte la noche anterior, le retiraron el número en su instituto y todo el equipo estuvo allí con él. Debían flipar los chavales que estaban allí. Su peor partido, pues casi que el último, contra Minnesota Timberwolves. Yo le vi un poco desorientado y la verdad es que, claro, también afectó que cometió bastantes faltas. Estaba lidiando con Carl Anthony Towns. Alphonse McKinney. ¿Pero qué cojones hacía este tío jugando en Luxemburgo hace año y medio? La temporada pasada jugó unos partidos sin demasiado bombo en Toronto Raptors. Y después de jugar la Summer League con Warriors, se hizo un hueco en el equipo. Hasta ahí podía ser normal y podíamos creer, como todos creíamos, que iba a ser más G-League que otra cosa. Lo que pasa es que al final, con todas las lesiones, se hizo un hueco en la rotación, a base de trabajo, trabajo y trabajo. Justo ha regresado de una lesión que le hizo perderse 9 partidos. Está promediando 16 minutos, 6 puntos, 4 rebotes y 45% de acierto en triples. Aceptable defensor, aun con errores típicos de novato. Lleva, pues ya te digo, los partidos de esta temporada más 5 o 6 del año pasado. En ataque no se corta un pelo y tiene buen entendimiento de lo que es el juego. Muy atlético, su temporada solo puede ir a más. Su mejor partido tuvo lugar en su ciudad natal, en Chicago, cuando logró 19 puntos y 10 rebotes. Lo mejor del día, cuando el día anterior del partido llegaron a Chicago y le dio a la sorpresa a su madre de comprar una casa. Su peor partido, yo diría que contra Milwaukee Bucks, donde logró 7 puntos con 2 de 10 en el tiro. Más que nada por el tiro, porque por lo otro, luchando y todo eso, él a tope. Pero muy fallón ese día. Jonas Jerebko ha jugado en todos los partidos, incluyendo 5 de titular. Está en sus mejores números desde su temporada rookie, allá por 2009 creo que era, ¿no? En 20 minutos de intensidad, garra y coraje, promedia 7 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias con 40% en triples. Ha encajado como anillo al dedo, su fichaje es el gran acierto de la temporada. Lleva anotando dobles dígitos desde el banquillo en las últimas 4 victorias. Y otro que también, igual no parece mucha viendo las estadísticas así, pero viendo los partidos y lo que aporta, gran fichaje. Su mejor partido, aunque ha tenido alguno de 20 puntos y dobles-dobles, yo me quedo con el de Utah Jazz, creo que era el segundo partido de temporada, donde anotó 10 puntos con 6 rebotes y logró el game winner, la canasta ganadora en el último segundo, para Golden State Warriors. Así que, resumiendo y a bote pronto, Curry y KD pueden estar tranquilamente en la quiniela de los MVP. Yo, de hecho, se lo daría compartido. No sé si ha pasado alguna vez, creo que no. En el All-Star sí, me acuerdo que Malone y Stockton ahí, luego hasta Shaquille y Kobe, no sé. Pero en temporada regular me da que no. Así que, ¿por qué no una primera vez? Draymond Green ha vuelto y con él van a volver los mejores Warriors cimentados en la defensa. Lo de Klay Thompson sí que es hablar de infravaloración y no lo de Kemba. Damian Jones, pues recupérate para la próxima temporada, amigo. Kevon Looney, ya sabes que no vas a estar mejor en ningún otro lado, aunque te podrán pagar más seguramente. Iguodala dando las últimas lecciones. Decía él mismo a Mark Medina, pero en tono jocoso, que si ganan el anillo este sería su último año. Livingston también está dando sus últimas pinceladas. Otro que debería entrar en el plan Renove de 2019. Evans, tercero. Sin prisa ni sin pausa. Te esperamos. Derrickson y Lee, aprovechad vuestro tiempo en la G League. De vez en cuando igual jugáis algún partido con Warriors, pero ahí estamos. Jordan Bell, despierta porque la agencia libre de este verano el dinero no lo van a regalar. Quinn Cook, gracias por los servicios prestados y ojalá puedas seguir ayudando antes de que te paguen más en otro sitio. Jonas Jerebko-Neno, quédate, eres el puto ídolo, te pagamos un poco más el año que viene, pero quédate. Alfonso McKinney, otro que tal baila el año que viene, que este sí está con contrato. Esperamos más y mejor. De DeMarcus Cousins, pues no he dicho nada aún porque pues no ha jugado. Así que esperamos a Navidad y a ver cómo va la cosa. Así que así ha ido el resumen de esta primera parte de la temporada de Golden State Warriors y sus jugadores. Un saludo y hasta la próxima.